La señora Jael Hirschfeld. Jael Hirschfeld es la directora de Alianzas Regionales de Inteligencia del Centro sobre el Extremismo. Esta es la Liga Antidifamación, una organización en Nueva York que combate el antisemitismo, así como otras formas de intolerancia, de discriminación. Obviamente esta liga defiende a Israel, pero hay una preocupación en los Estados Unidos, la seguridad de la comunidad judía, el ataque en la sinagoga de Michigan. Señora Hirschfeld, buenos días.
Buenos días, Julio. Gracias por invitarme.
Pues hay una gran preocupación porque una cosa son las decisiones que toma el gobierno de Israel, una cosa es lo que opine la gente sobre el sentido que quiera sobre los ataques que se han presentado últimamente con Irán, pero otra cosa es el pueblo de Israel, que está en todo el mundo, que no tiene que ver con estas decisiones, que es gente buena, gente como cualquiera, y que puede estar en la mira del extremismo precisamente como reacción a las acciones militares que ordena el gobierno de Israel. Señora Hirschfeld, ¿cómo se puede contrarrestar el efecto de decisiones políticas militares de Israel contra el Líbano, contra Irán, contra Gaza, que no afecten a personas de Israel que no tienen que ver nada con esas decisiones? ¿Cómo se combate ese antisemitismo que está creciendo a una manera exponencial?
Mira, gracias por presentar este tema de esa manera. Por un lado, estamos hablando de antisemitismo, y el antisemitismo ha existido por milenios. No necesita una excusa para presentarse. Entonces, cuando hay ataques en el Medio Oriente, bien sea iniciados por Israel o por otras personas, esas situaciones dan una excusa a la gente que tiene antisemitismo en sus corazones y en su mente para realizar ataques a civiles judíos, instituciones judías en todo el mundo. Entonces, ¿cómo combatimos el antisemitismo? Cuando lo podemos definir y lo podemos presentar como tal. Entonces, en vez de dar la situación que acaba de pasar en Michigan, de explicarlo como una excusa que fue hecho en retaliación a lo que está haciendo Israel en el Líbano, tenemos que empezar a entender que la comunidad judía en Michigan, que esta sinagoga que tenía 140 niños en el colegio que está adjunto a esta sinagoga, no toman decisiones sobre guerra, no toman decisiones sobre el gobierno de Israel, son separados y son instituciones civiles, y por tanto cualquier persona que los identifica como un lugar para atacar es simplemente es antisemitismo, y no hay manera de describirlo de ninguna otra manera o de justificarlo de ninguna otra manera. Imagínate si ese carro hubiera estallado y 140 niños hubieran muerto. ¿Cómo hubiéramos justificado eso? Entonces, hay que llamar antisemitismo lo que es antisemitismo y desasociarlo de lo que está pasando del Medio Oriente, porque las dos cosas, tenemos la intención, queremos entender cómo este odio aparece, y a veces el odio no tiene explicación, es irracional.
Claro, pues Esther, es lo que acaba de pasar lamentablemente, un efecto colateral de la guerra, un error inaceptable con una escuela donde murieron 160 niñas en Irán por un error de una ubicación estratégica de la inteligencia de Israel que le dio unas coordenadas a Estados Unidos equivocadas y mataron 160 niñas, que no tiene que ver absolutamente nada con el conflicto. Esther, en Miami.
Yael, mi pregunta es más entonces hacia la comunidad. ¿Qué pues a pesar de que sí es importante que se hagan estas distinciones, pues muchas de las personas no lo hacen. Pero ¿cuáles son esas entonces recomendaciones que se les dice a la comunidad judía en los Estados Unidos, en el mundo, en la diáspora?
Mira, la comunidad judía desafortunadamente no, esta no es la primera vez que ha sido atacada. De hecho, si tú vas o tratas de participar en eventos que son en sitios de sinagogas o de instituciones judías, vas a observar que la seguridad es inmensa. El hecho de que nuestras instituciones judías tienen que tener constantemente seguridad, vigilancia policial. Estamos viviendo de manera de que otras comunidades ni se dan cuenta de cómo nosotros estamos viviendo por el constante ataque y odio que se le está mandando a la comunidad judía y que se observa muy claramente en las redes sociales, en la manera en cómo líderes de diferentes grupos mencionan a la comunidad judía, la descripción que se está basando en odio, y cuando la gente que los escucha no los denuncia, no se distancian de esas palabras de odio, hemos visto que palabras llevan a acciones, están unidas. Hay un paso muy, muy fácil de una concepción de odio que se manifiesta en cómo nosotros nos hablamos, cómo representamos a una comunidad como la comunidad judía, a que otra persona escuche esas palabras y luego tome acciones. Pero si esas palabras no son denunciadas, no son combatidas, entonces estamos aceptando o asumiendo por nuestro silencio que es verdad. Entonces, ¿cómo combatimos el antisemitismo? Denunciándolo y llamándolo por cuando lo escuchamos, de que esas palabras son odio y no se deben aceptar y no se deben tampoco pasar a ser parte del lingo que usamos en todos los días. Había una época donde sí, el antisemitismo era marginalizado y ahorita lo escuchamos todo el tiempo en todas las redes sociales.
Claro, pero señora Hirschfeld, entendiendo y por supuesto rechazando el antisemitismo, como usted bien lo ha descrito, no existe o no se da una gran dificultad o tal vez una infortunada confusión para muchos. Cuando un Estado, como lo es el Estado de Israel, que se define como judío y democrático, pero sobre todo judío, emprende una terrible y dramática guerra que deja muertos de lado y lado, porque hay que decirlo, de lado y lado, en la zona de la Franja de Gaza, y el accionar o la forma de actuar de ese Estado, encabezado por el señor Netanyahu, infortunadamente vinculado a lo judío, pues termina irrigando para mal la imagen y la concepción de muchos sobre el pueblo judío, que no tiene nada que ver con esa guerra.
Julio, déjame preguntarte algo. Nosotros hemos estado viendo en las noticias la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Sin embargo, no hemos visto ataques a instituciones rusas o a comunidades de Ucrania en partes del mundo. En los Estados Unidos no han habido ataques a iglesias ultraortodoxas rusas, ¿verdad? Sin embargo, estamos muy pendientes y tenemos mucha información de las atrocidades que se han cometido en nombre de esta guerra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no vemos ataques a comunidades de Ucrania o rusas, a pesar de que estos dos países están enfrentándose en una guerra que es horrible, que hemos visto detalles de masacres, de usos de armamentos que no son aprobados? Y sin embargo, eso no se resuelve en otros ataques afuera de este conflicto. Esa es la diferencia, que el antisemitismo se está validando y estamos haciéndolo como excusa por lo que está pasando en el Medio Oriente.
Ya él entonces se podría decir que a pesar de la guerra, donde más seguros estamos los judíos es en el Estado de Israel.
Obviamente, las comunidades judías fuera de Israel y dentro de Israel están siendo atacadas. Yo no te puedo decir cuál es el lugar más seguro para el judío hoy en día. Cada judío ha hecho su vida en diferentes partes del mundo. Y decir que un lugar es más seguro que el otro, no te podría decir. Hoy en día las comunidades la sociedad israelí, y hay que entender que no solo son judíos en Israel, hay árabes y hay cristianos, hay personas de todo tipo de raza, etnias, que viven en Israel y que tienen que ir a búnkers cada vez que mandan misiles desde Irán o desde el Líbano. Entonces afecta a todo el mundo que vive en Israel, independientemente de la religión. Y fuera de Israel está la comunidad judía, está siendo atacada. Pero eso no lo vemos cuando pasen otros ataques o guerras, como estamos percibiendo. Solo le pasa a la comunidad judía. Entonces, la distinción es que el antisemitismo siempre ha existido y que el conflicto en el Medio Oriente está siendo utilizado como excusa para luego tener acceso a ese antisemitismo que en muchos lugares ha estado latente, pero que hoy en día se ha desbordado, y como le estamos dando excusa debido a lo que está pasando en el Medio Oriente, es mucho más aceptable hoy atacar a la comunidad judía en partes del mundo que antes. Entonces hay que empezar a distinguir esos dos lugares, esas dos situaciones, y separarlas. Porque si lo podemos hacer para otros conflictos étnicos, otros conflictos geográficos, ¿por qué no por este conflicto?
Muchísimas gracias, señora Hirschfeld, por atender esta llamada en un momento tan difícil que está viviendo la comunidad judía en el mundo por cuenta de estas guerras. Le deseo una feliz tarde ya en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias.
Gracias.